Estamos en comunicación telefónica con Ali Álvarez, integrante de Sango, una agrupación afro que promueve el respeto por los derechos humanos, la igualdad y la justicia social de las personas afrodescendientes y la comunidad en general. Trabajan en Buenos Aires en la lucha contra el racismo, la discriminación, el sexismo, la xenofobia y la homolesbotransfobia. ¿Me escuchás, Ali?
Hola, sí.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Te llamamos con el propósito de reconocer las luchas contra el sexismo y racismo que atraviesan las mujeres. Ustedes desde Sango, ¿qué trabajo están realizando?
Bueno, desde Sango nosotros somos una agrupación que está en Argentina hace más o menos 10 años luchando contra todas las opresiones que existen. Y realizamos diferentes actividades. Yo particularmente desde el área de jóvenes vamos a los colegios a dar talleres contra el racismo, intentamos informar y cubrir el espacio que durante tantos años nos sacaron y que no cumple el gobierno, el sistema educativo, para la visibilización de la cultura y las personas afroargentinas. Así que vamos a dar talleres a los colegios, vamos a dar talleres a los lugares en donde se nos dé el espacio. Y bueno, eso.
Imagino que trabajando en el colegio y en esta instancia de construcción e intercambio que ustedes hacen, se debe visibilizar mucho los términos peyorativos que usan los chicos en las escuelas para tratarse.
Exactamente, sí. Argentina es un país sumamente racista en el lenguaje, que perpetúa todo el tiempo a lo negro como lo malo, en lo cotidiano, en los medios de comunicación. La palabra negro es algo súper peyorativo y malo que seguimos perpetuando hasta el día de hoy cuando decimos trabajo en negro, día negro, futuro en negro, agujero negro, o todo lo negro lo tomamos como algo negativo. Así que bueno, intentamos combatir eso, y sobre todo en los jóvenes cuando se utiliza el negro cabeza o negro villero,
o cuando también decimos esto es un quilombo.
Exactamente, la palabra quilombo es de las palabras, de los términos racistas que más escuchamos hoy en día, que más identificamos el colectivo afrodescendiente y afroargentino, porque bueno, no sé si saben que el quilombo era el lugar en donde las personas afrodescendientes en situación de esclavitud lograban escapar de sus amos y se iban, se juntaban en estos lugares que ellos les llamaron quilombo, en donde, bueno, transmitían la cultura, por ejemplo, con la capoeira. Pensaban que los amos pensaban que estaban bailando, pero en realidad estaban practicando movimientos de lucha para ir a salvar a sus otros compañeros y compañeras en situación de esclavitud. Así que, como todo lo nuestro, o todo lo negro, lo afro, cuando se descubrieron, se le dio como un término peyorativo y se llevó a lo malo. Muchos negros juntos, o rebeldía, o libertad, es algo malo. Así que ahora quilombo en Argentina es lo malo, el lío.
Claro, y justamente si no sabemos la historia, todo se deforma y al final no estamos reconociendo las raíces ni respetando a las distintas culturas. Y qué interesante lo que decías de trabajo en negro, tenés razón. El lenguaje está lleno de discriminación y a veces no te das cuenta porque es lo cotidiano, que es lo que
claro,
hay que cambiar.
Por eso es importante visibilizar la cultura afro y ponerle el cuerpo a la lucha contra el racismo, porque, bueno, es verdad que si no se sabe, no se puede cuestionar, pero bueno, es importante transmitirlo.
Qué importante es que ustedes puedan visibilizar para que los chicos en los chicos y las chicas en las escuelas puedan reconocer de lo que están hablando, porque muchas veces no saben ni siquiera a lo que se refieren.
Sí, quedan muy sorprendidas y sorprendidos cuando marcamos diferentes términos o acciones, o mismo, aunque suene feo, cuando marcamos que existe la cultura afro y la comunidad afro en Argentina.
Y con respecto al tema de las mujeres, ¿se plantea el tema de la hipersexualidad de la mujer afro?
Sí, sí, la hipersexualización de la mujer afrodescendiente es un tema súper charlado que intentamos transmitir y que vivimos todo el tiempo. Lo planteamos mucho cuando hablamos de feminismo negro, porque no tenemos un lugar en el feminismo, o a veces sentimos que no somos escuchadas o que no nos representan, porque es muy difícil hablar desde siendo mujer afro dentro del feminismo de hoy. Así que sí, la hipersexualización de la mujer afro es un acto racista que seguimos perpetuando hasta el día de hoy.
Es como una doble revictimización por mujer y por ser mujer negra.
Claro, sí, sí, sí.
Y en el caso, en estos temas que se está charlando últimamente, que se habla de la apropiación de las culturas, ¿ustedes qué piensan de ese tema o qué postura tienen al respecto?
Sí, bueno, la apropiación cultural en realidad es cuando un grupo, una cultura históricamente opresora, toma, no es a toda la cultura, sino un elemento, uno o varios elementos de un grupo histórico y sistemáticamente oprimido y lo banaliza. O sea, le saca su importancia histórica y lo toma con solamente fines de lucro, o solamente con un fin estético.
Sí, y que muchas veces se dice que, por ejemplo, si una persona blanca o de otra cultura que está apropiándose de un elemento cultural, justamente a esa persona blanca no se la cuestiona, es más, se la trata de, oh, qué lindo, qué original, qué copado, y a las personas de las que pertenecía ese elemento no... Justamente es el efecto contrario, no siempre.
Exacto.
Pero...
Exacto, es parte del racismo estructural que vivimos, que lo que hace es que no solo que se toman elementos de nuestra cultura que ha sido históricamente oprimida por usar estos elementos, sino que parte de este racismo estructural se le priva a las mujeres afrodescendientes de determinados de acceder a determinadas cosas, bueno, mujeres o las personas de esta comunidad, de determinados afectos o determinadas, llegar a determinados lugares, por tener, por ejemplo, un turbante o por tener las manchas más trenzas africanas, pero cuando una persona no racializada utiliza este elemento, se la trata de cool, de canchero.
Claro, por ejemplo, hace poco estuvo el Ángela Torres, que se llenó la cabeza de trencitas, también teñida de rosado, y muchas personas la acusaron de apropiarse de ese símbolo cultural. Porque justamente es ella una persona blanca la que la estaban elogiando por ser original y no estaba viendo la historia que tiene detrás las trencitas, que si querés nos podés contar... de
sí.
¿Qué simbolizan las trenzas? Que vos decías, sí, bueno, mal llamadas africanas.
Claro, primero son mal llamadas africanas porque parte de este racismo, todo lo africano se toma como una cosa, y África es un continente con más de 50 países, entonces nosotros no decimos, no sé, el lenguaje latinoamericano, porque Latinoamérica es un continente y tiene muchos idiomas, así que bueno, África es un continente y...
Claro, y no todas las personas de África usan las trencitas.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, por ejemplo, las trenzas que tenía Ángela Torres se llaman box braids, que son trenzas de caja, porque cada trenza tiene en su raíz un cuadradito. Que en la época de la esclavitud, las mujeres afrodescendientes lo que hacían era que en cada cuadradito escondían una semilla, porque el amo no les daba de comer, entonces, bueno, se ponían semillas escondidas en cada cuadradito para poder, al momento de escapar, por ejemplo, una mujer tenía las box braids y otra mujer tenía las trenzas caminito, que simbolizaban los caminos por los que se iban a escapar de los amos, entonces hacían mapas en la cabeza. Una se encargaba de hacerse el mapa, otra se encargaba de esconderse las semillas para plantar en el camino y poder comer. Entonces, cada trenza tiene un nombre y cada trenza tiene un significado o una utilidad diferente. que obviamente es desconocido por las personas blancas por esto, por la banalización, en el sentido de que son usadas solamente estéticamente, pero ha sido olvidado su significado histórico.
Y existe lo que se llama la apropiación reflexiva, que sería cuando yo me puedo hacer una trenza, pero estoy reconociendo y poniendo en valor la memoria de otras personas.
El tema con ese término es que si vos, yo o cualquier persona que esté tomando un elemento de una cultura que no le pertenece sabe de la importancia que tiene ese elemento para una cultura que no es nuestra, ¿por qué lo haría?
Que no sea una cuestión, como vos decías, de comercio, ahí sí estamos frente a una apropiación.
Claro, por ejemplo, nosotros hablamos de dejar el privilegio blanco, que es algo que las personas blancas por lo general se sienten muy heridas cuando usamos esa frase o ese término, porque nosotros decimos que si yo sé que el elemento que estoy usando no me pertenece, y que si, por ejemplo, una mujer negra va con sus trenzas, que para ella son necesarias para recoger su pelo, a pedir un trabajo, y se le niega este trabajo porque la tratan de que ese peinado se ve sucio o lo que sea, y después va una mujer blanca con las mismas trenzas a pedir un trabajo, hay mucha posibilidad de que se le den el trabajo, porque queda cool en una mujer blanca las trenzas. Entonces hablamos de dejar el privilegio blanco. Si sé que estoy oprimiendo a otra mujer usando este peinado que encima no es de mi cultura, y sé que me estoy parando en mi privilegio blanco, ¿por qué lo haría?
Claro, ha sido muy clara.
Claro, y perdónale, antes de terminar, tengo una duda, porque esto, bueno, lo vemos en símbolos como que los blancos tomamos cosas para el fin estético o comercial, pero también esto pasa en la música, y en la música vemos mucha fusión de estilos más allá de los orígenes, porque hay fusión de todo. Ahora vemos rap con tango o también música afro-brasilera. Entonces vemos como esa fusión en otros ámbitos que a veces pasan lo que es lo comercial, sino también es como una expresión artística respetando los orígenes de cada cultura. Claro, ¿qué pensás vos sobre otros temas? Por ejemplo, en el arte, en la fusión de elementos característicos de culturas minoritarias y otras, o en general.
Bueno, primero que nosotros no llamaríamos culturas minoritarias porque...
Bien, sí, se lo no llama, creemos, sí, tenés razón.
No, lo digo bien, obviamente no. No creemos ser la minoría, sino que, bueno, somos los oprimidos en este sistema euro-heterocéntrico, pero no creemos ser menores o ser una menor cantidad, sino que, bueno, fuimos los que a lo largo de la historia fuimos oprimidos, así que, bueno.
Tenés razón, también eso es algo para deconstruir de la habla cotidiana.
Claro,
sí.
Claro. Y, bueno, hablando de la música, por ejemplo, nosotros no hablamos de apropiación cultural en la música, por ejemplo, porque es más difícil como desentablar algo que ya está socialmente establecido, como son los diferentes ritmos musicales, pero lo que sí pedimos a todas las personas blancas es que pongan el cuerpo en la lucha contra el racismo. El tango, el reggae y el rap son ritmos que fueron creados por las personas afro. Y pedimos que, bueno, si los van a tocar, si una persona blanca, por ejemplo, quiere bailar candombe o quiere tocar el tambor, quiere bailar tango, que pongan el cuerpo en la lucha antirracista, que eso es lo que nosotros y nosotras necesitamos. Es más gente que se involucre en la lucha contra el racismo, porque somos siempre las personas afrodescendientes las que tenemos que luchar, es el oprimido luchando contra el opresor. Entonces, con eso también nos referimos cuando hablamos de dejar el privilegio blanco. Si sé que tengo, por ejemplo, un lugar que yo tengo un trabajo, cualquiera sea tu trabajo, y miro para los costados y no veo ninguna persona afrodescendiente o afroargentina, es cuestionarse el dónde están las personas afro acá, porque no es que no existimos o no estamos capacitados y capacitadas, es cuestionar el dónde estamos, por qué yo soy una persona blanca y estoy trabajando en un supermercado, en la legislatura, en la política o en lo que sea, y no veo a mi lado a ninguna persona afrodescendiente.
Bien. Sí, ha sido muy clara. La verdad que está bueno charlar todos estos temas porque ahí vemos la negación que hacemos, la exclusión, que no es nada más ni nada menos que violencia y limitar los derechos del otro, que muchas veces en la historia cuestan la vida.
Sí.
Bueno, agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo grande, Ali.
Seguro estaremos hablando bueno. para aprender más y deconstruirnos y volver a avanzar como sociedad o como personas sin discriminar y respetando los derechos de todas las demás personas.
¿Querés dejarnos bueno. una reflexión final, por favor?
Sí, nosotros agradecemos muchísimo el espacio para hablar de la apropiación cultural, que es un tema súper importante que nos interpela todo el tiempo, pero no queremos dejar pasar el hecho de que el racismo no es solamente apropiación cultural. Nosotros no solo combatimos la apropiación cultural, combatimos el racismo en todas las ramas: el racismo institucional, el racismo estructural, el racismo cotidiano, el racismo en el lenguaje, la invisibilización de los afrodescendientes y afroargentinos en la historia. Y el racismo es algo que nos interpela en muchos ámbitos, nos condiciona, así que estamos más que abiertos a hablar sobre cualquier otra rama del racismo o el racismo en general en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Entonces estaremos en comunicación con ustedes. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Chao, chao.
Con el propósito de reconocer las luchas contra el sexismo y sobre todo como el racismo que se atraviesa en las vidas de las personas, estuvimos en comunicación con Ali Álvarez, integrante de Xango.